Antes de hablar de todo eso, quiero que penséis en calderas, en tuberías, en tejados, en depósitos de aguas, en paredes, en jardineras, en hornos siderúrgicos. El amianto ha estado presente y está presente en nuestro entorno de forma silenciosa desde mediados del siglo pasado. La Organización Mundial de la Salud califica el amianto como cancerígeno de tipo 1, siendo el más peligroso para los seres humanos. El uso masivo y descontrolado de amianto en el pasado sigue, a día de hoy, siendo un factor de riesgo oncológico de primer orden. Según datos de la Asociación de Víctimas de Amianto de Euskadi, el contacto directo y continuado con amianto, inhalar sus microscópicas fibras invisibles y cancerígenas, produjo la muerte de 26 personas el año pasado en Euskadi, la cifra más alta desde que se contabilizan estas muertes, y casi la mitad de los cánceres profesionales que se registraron en 2023 en el Estado español se dieron en Euskadi. Material de construcción que causa la muerte de más de 100.000 personas al año, cánceres de pulmón y pleura, mesoteliomas y asbestosis, un tipo de fibrosis pulmonar producida por el amianto, son las principales enfermedades graves que han contraído quienes, sobre todo, han trabajaron con amianto a su alrededor. Hoy tenemos las voces de varias personas afectadas por amianto, o las voces de familiares de personas que estuvieron en contacto con amianto y que desgraciadamente ya no están entre nosotros. Es el caso de Íñigo Perea, un electricista gasteiztarra que murió en 2019 con 45 años por un mesotelioma maligno. Aunque él ya no está, su familia ha querido que la justicia reconozca su muerte por amianto como enfermedad profesional. El primer juicio se celebró este pasado 5 de marzo. Ahora están a la espera de sentencia. Ana Perea, hermana de Íñigo, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Egunon.
¿Dónde trabajó tu hermano?
Bueno, él trabajó desde el 99 al 2017 en una empresa de electricidad, se llamaba SIS Electricidad, que cerró en el 2017 por concurso de acreedores. Esta empresa estaba subcontratada por Giroa y a la vez Giroa estaba subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria. Las tareas que él realizaba eran tareas de tipo eléctrico en las salas de calderas de las instalaciones municipales y estaban relacionadas con el desmantelamiento de elementos de calor y fugado. Cuando hacían esto coincidían con otros gremios que hacían esas tareas. Estas calderas y estas tuberías de esa época estaban todas recubiertas de amianto. En el 2018 a mi hermano le diagnosticaron un mesotelioma maligno pleural epiteloide y fallece 10 meses después. Esta enfermedad deriva exclusivamente del amianto. Él en un mes antes de fallecer a mí me dice que quiere denunciar, pero bueno, debido a que estaba ya muy, muy deteriorado, yo se lo quito de la cabeza, le digo que no es momento. Y él no hace nada.
Y
después de su fallecimiento yo le tomo un poco el relevo.
Es cuando habéis decidido tomar ese relevo, ¿no?
Eso es.
Legalmente, para eso que se le reconozca esa enfermedad profesional, ¿no? Antes de todo eso, tiene que estar las personas, los trabajadores y trabajadoras que están en contacto con amianto o que hay sospechas de que pueden estar trabajando con amianto a su alrededor, tienen que estar de alguna manera incluidos en un listado, ¿no? Uh-huh. De un listado a nivel nacional.
Sí, sí.
Para que haya un control igual más exhaustivo a nivel sanitario, ¿no? O una detección precoz de cualquier tipo de cáncer relacionado con el amianto. ¿Tu hermano estaba en ese listado?
No estaba. Es que ellos hacían las tareas sin ningún tipo de protección ni nada. O sea, estaban dentro de esas salas donde se desmantelaba y no tenían ningún tipo de protección ni... Pero ni una mascarilla siquiera, no, nada.
La verdad es que los diversos estudios al respecto dicen que la enfermedad del amianto tarda entre 20 y 30 años en desarrollarse. Y Euskadi es, por desgracia, una de las comunidades más afectadas debido a su intensa actividad industrial en décadas pasadas y a la falta de seguridad de las empresas ante esas fibras invisibles, fibras cancerígenas que desprende el amianto.
disculpad. Por ejemplo, Beasain, Sestao, Santurtzi, Baracaldo, Portugalete, Llodio, son, junto a las catalanas, Cerdañola del Vallès, Ripollet, o las gallegas Fene y Ferrol, las 10 localidades del Estado español con mayor número de muertes por amianto, una de las zonas con más trabajadores afectados por amianto aquí en Álava. Es sin duda el Valle de Ayala, donde la siderurgia pues ha dado durante décadas empleo a miles de personas. Una de ellas es Simón Alonso. Hola, Simón, buenos días.
Buenos días.
¿Tú dónde has estado trabajando?
Yo he estado trabajando en Llodio, en la planta de aceros de Llodio, que ya no existe.
¿Durante cuánto tiempo, Simón?
Pues en la planta de Llodio estuve desde el 1970 a 1992.
¿Y en qué consistía tu trabajo?
Yo estaba en mantenimiento y mi trabajo consistía en el control de la temperatura de hornos. Que en realidad, pues aparte de otros, ese era el principal y el más importante y donde realmente se manejaba el producto que al final acaba matando a la gente.
En 2002 se prohíbe en España el uso de amianto. ¿Esto cambió algo en vuestro trabajo, Simón?
Yo ya no estaba en Aceros de Llodio, porque Aceros de Llodio se cerraron en el 92. Pero parece ser que sí, ya a partir de entonces las empresas tomaron más conciencia, pero porque había una ley que de alguna forma lo prohibía utilizarlo. Pero hasta entonces las empresas, yo creo y estoy convencido de que eran conocedoras de lo que estaban manejando y de lo maligno que era, sin embargo no nos protegieron. Esa es la realidad.
¿Tú cuando se te diagnostica un cáncer derivado de la exposición al amianto, Simón? ¿Cómo es ese diagnóstico?
Ya, el diagnóstico es un mesotelioma epiteloide, algo parecido a lo que ha comentado la compañera anteriormente. Y se me diagnostica en el 1918. Perdón, en el 2018. Y luego, claro, el proceso médico, el proceso de quimios, de radio y demás.
¿Estabas tú incluido en este listado de trabajadores expuestos al amianto?
No. Eso fue posterior cuando Osalan, pues avisándole, ya hace un informe y de ahí viene ya una investigación, pero hasta entonces nada. Sí, es cierto, ¿sí? Sí es cierto que mi médico de cabecera, cuando le hablé de los síntomas que tenía, pues yo creo que tiró del informe médico que yo tenía, como tenemos todos, y vio que era trabajador de amianto. Entonces lo enfocó por ese lado. Digamos que ahí anduvo bastante, fue bastante eficaz ella. Y ya todo fue, pues, médico para aquí, médico para allá, pruebas y biopsia y confirmación.
Pediste al Instituto Nacional de la Seguridad Social que se reconociera tu enfermedad como enfermedad profesional. ¿Y cuál fue la respuesta del INS?
Luego viene ese paso que es el que más nos deja un poco chafados, digamos. Bueno, pues yo tengo esta enfermedad está producida según la medicina que lo sabe desde hace muchos años ya, que sabe distinguir entre el tabaquismo y el amianto, y vamos, pues hay que ir para adelante, hay que conseguir la enfermedad profesional y seguir para adelante, pero claro, ¿qué significa en conseguir la enfermedad profesional? Que hay que solicitarla al INS. Y lo primero que hace el INS es no reconocer que yo he trabajado con amianto. Lo continuo es hacer ir a juicio. Uh-huh. Vamos a juicio, lo ganamos.
Eso en 2020, ¿no?
Sí.
Pero ganáis ese juicio, la sentencia a tu favor, pero el INS recurre esa sentencia, ¿no?
Exactamente. Ganamos el primer juicio, el INS lo recurre. Ganamos el segundo, lo sigue recurriendo. Y luego ya vamos al TSJ, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ahí ya volvemos a ganar, ya no hacen más recursos. Entonces, mi denuncia, sobre todo, es hacia el INS de Álava. No sabemos qué mano o manos negras hay ahí dentro, ¿eh?, para que sí o sí denieguen una enfermedad que está clarísima a nivel médico. No entendemos. Y Jesús, que entiendo yo que está en antena, sí. Jesús Uzkudun, sí. Sabe de sobra porque tiene conocimiento de muchos más casos a nivel de Euskal Herria, y es así. Y Álava, sobre todo, más que ninguna otra provincia, es la que deniega. O sea, mi denuncia hacia el INS de Vitoria.
Vamos a ver si Jesús tiene datos al respecto. Jesús Uzkudu, un portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, Egunon.
Egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues un poco acatarrado, pero bueno, aquí estamos.
Ya somos dos, Jesús, ya somos dos. Oye, hablaba Simón de esa cerrazón del Instituto Nacional de la Seguridad Social, concretamente en Álava. Ana, que está aquí con nosotros en el estudio de Gasteiz, también asiente. ¿Esto es cierto? ¿O de qué depende esos no reconocimientos, ese negar que los trabajadores han estado expuestos al amianto?
A ver. Desde 1978, el mesotelioma está reconocido como enfermedad profesional. Y además, toda la literatura científica dice que es una enfermedad que deriva exclusivamente de inhalar amianto. El problema es que hay mucho negacionista. Negacionistas que especialmente en el IS de Álava, pero también en algunos profesionales de medicina, que a mí me ha ocurrido. Un trabajador con cáncer pulmonar y decirle, un oncólogo de Vitoria, decirle, no, esto no es de prolamiento. Es decir, para negarse a comunicar sospecha a la que están obligados. Es tratar de ocultar. Y yo voy a decir, si el propio boletín de la Comisión Europea cita 90.370 muertes por amianto al año, por cánceres del amianto al año en Europa, aquí estamos todavía con cifras irrisorias. Sí, casi el 50% está en Euskadi, pero es porque algunos peleamos contra muros para hacerlo visible.
Jesús, entre otras cosas, desde la asociación habéis ido trabajando para que ese listado de trabajadores expuestos al amianto vaya aumentando porque se vaya reconociendo, ¿no? Esa exposición, ¿no? Cuéntanos, para que nos hagamos una idea, la variación de cifras, porque en 2012, ¿en cuántos estaban trabajadores en ese listado y en cuántos tenéis a día de hoy?
Te cuento, yo trabajé en la planta de Acenor de Hernani, comí amianto, pero no me metieron en el listado. Después de mucha pelea, me incluyeron en el 2010. El 2012 estábamos 5.754 personas en ese listado en todo Euskadi. Y a final del año pasado estábamos 16.393. El trabajo de ir incluyendo es fundamental, y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a gente que todavía de forma irresponsable me dice, sí, pero yo estuve poco con amianto y me miraron y estoy limpio. El problema es que no avisa. No avisa, y cuando viene, pues, como en el caso de Perea, es fulminante.
Ana, nos has dicho que tu hermano fue diagnosticado y vivió 11 meses.
10 meses, exactamente. 10
meses después. Después de su muerte y en este proceso judicial, ¿cómo ha sido ese proceso para vosotros, ese proceso judicial?
Pues horrible, la verdad, porque Osalan hace un informe que no dice nada. Realmente después de 2 años El informe dice que no puede establecer la existencia a la exposición de amianto, pero que tampoco puede decir que no. Mete a sus compañeros que han trabajado, sí que les mete en el programa de prevención, pero a pesar de todo no el informe no es concluyente, no dice nada. También hay un informe de la Inspección de Trabajo diciendo que en el contrato del Ayuntamiento con Giroa había trabajos de tareas de desamiantado. Pero da igual, el INS al final, o sea, nadie se moja. El INS al final dice que como no han transcurrido 20 años y que hay que estar un tiempo expuesto, pues lo rechaza. Esto lo rechaza además que tampoco cumple las directrices del Ministerio, porque las directrices del Ministerio habla incluso de 15 años y habla de que hay algún caso descrito con 3 meses de exposición. Y luego a mí también me gustaría decir, claro, que todas las personas no somos iguales, que de hecho a mi hermano cuando le diagnosticaron nos hablaron de 2 a 5 años, que había algún caso incluso de 5 años,
que además
de supervivencia, era una persona
uh-huh.
joven, y duró 10 meses. Uh-huh. Entonces, en medicina decir tiene que ser 15 años, tiene que ser 20 años, es que eso depende de cada cuerpo uh-huh. y depende de cada...
¿Cómo está siendo este proceso para vosotros? Claro, lo que decimos, él murió en 2019. Pasar por este juicio, volver a recordar y enfrentarte a la negativa, ¿no? De frente, ¿cómo está siendo?
El juicio, la verdad es que fue horrible. Tuvimos que escuchar barbaridades por parte de uno de los abogados. Para mi gusto fue totalmente irrespetuoso, por decirlo de una manera suave. Llegó a decir que incluso les pagaron el sueldo por no hacer nada, el sueldo mísero que le pagaban, por no hacer nada, porque estaban allí mientras el resto de trabajadores realizaban las tareas. Llegó a decir que, bueno, para mi gusto se rió un poco de los testigos, que comían con bocadillos con amianto, que podían ahorrar millones a este país. Bueno, o sea, fue horrible realmente. O sea, creo que las cosas además se pueden defender. Yo entiendo su trabajo, pero se pueden defender de otra manera.
¿Y en qué momento está ahora el proceso?
Ahora mismo estamos a la espera de sentencia.
De sentencia para reconocer...
La contingencia por enfermedad profesional.
Eso es. Y si finalmente se reconociera, ¿habría, entiendo, algún tipo de indemnización? O ¿cuál sería el siguiente paso?
Bueno, supongo que sí. Eso no, estamos en manos de la asociación y supongo que luego sí sería un... todo esto, lo denuncia mi madre, porque uh-huh. mi hermano era soltero, entonces uh-huh. la denunciante es mi madre y entiendo que sí, que sería el paso posterior.
Uh-huh. Jesús, ¿es más difícil emprender acciones legales cuando el trabajador ha fallecido? Quiero decir, ¿la familia lo tiene más complicado todavía?
A ver, no es tanto lo más complicado. Hay casos, y voy a denunciar aquí al grupo Atusa, que está en Salvatierra y en Mondragón, que está dilatando procesos de reconocimiento de enfermedad profesional con informes favorables de Levy. ¿Con qué esperanza? De que mueran. Porque una vez muerto, las demandas de daños son sustancialmente
más bajas.
Inferiores. Es decir, si a una persona le puede corresponder en vida en torno a 300, 350 mil euros, una vez fallecido, 100 mil para la viuda. Y en el caso de Perea ya veremos, unos 20.000 para cada uno de los hijos. Son tan miserables que hasta en eso pretenden burlarse del personal que ha enfermado porque ellos incumplieron las medidas de seguridad.
A pesar de esa prohibición, lo que decíamos desde 2002. Simón, escuchando todo esto relacionado con el proceso judicial, tú has pasado por tres, ¿no? De un juicio,
sí, sí.
Dos juicios. Claro, uno tiene que estar muy fuerte mentalmente también, porque no sé si en algún momento, Simón, pensaste, Bueno, pues mira, ya está. Si me han dicho que no, será que no. ¿Qué te impulsó a seguir luchando por esto?
Bueno, pues que entre otras cosas lo que demandamos es justicia. Perdón. Y claro, lógicamente, entre Jesús y otras gentes que luchamos por esta situación y por esto que estamos llevando, lógicamente el abogado que eliges es el que también te va empujando. Y tú tranquilo, a mí me decía de inicio, dice, tú tranquilo que con tu diagnóstico vas a tener la enfermedad profesional enseguida. Pues me costó 3 años por la negativa del INSS. Lógicamente eso no lo entendías. Y dices, bueno, pero esto que se siguen burlando. Cogías noticias de un lado y de otro y dices, no, si son procesos largos. Si es que el INSS, sobre todo el de Álava, es que es negacionista al 100%. Y decía, pero bueno, pues si hoy día los diagnósticos médicos son seguros ya y dicen, tú tienes esto, 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 ¿cómo es que hay que negar? Pues mira, lo siguen haciendo.
Uh-huh. Por cierto,
y yo
sí,
mentalmente reconozco que soy fuerte, porque de lo contrario estaría hundido o no estaría. Uh-huh. Esa es la realidad.
En este proceso, con el cáncer, con ese mesotelioma diagnosticado, claro, tú has estado con tratamiento de quimioterapia y además también, que no lo olvidemos, los casos en los que las familias, y en este caso igual las mujeres que se hacían cargo de esas ropas que los trabajadores llevaban a casa durante algún tiempo, las familias también han estado expuestas al amianto. Tu mujer concretamente, Simón, también ha sido controlada, afortunadamente ya está bien, ¿no? Pero también
sí,
tuvo
sí,
que...
Sí. Uh-huh. Ella lógicamente hasta una fecha que la empresa, en mi caso, decidió que los buzos los lavaban exteriormente y no había que traerlos a casa. Ella lavaba los buzos como cualquier mujer de cualquier trabajador de cirugía o de cualquier otro sitio. O sea que, sí. Y mi mujer pues estaba metida en el seguimiento de la salud y claro, sí le hicieron pruebas al principio. Y a Dios gracias, pues no está afectada de momento. Porque como decimos, es una enfermedad muy silenciosa, que te sale a la de 20, 30 o incluso más años. Uh-huh. O tan pronto como el hermano de Ana.
Sí, sí, sí.
Esa es la realidad de esta enfermedad.
Así es. Jesús, ¿cuánto amianto sigue en nuestras ciudades a la espera de ser eliminado? No solo está en la industria, ¿no? O en la construcción o en los puestos de trabajo.
A ver, el amianto no existía en este país. Se trajo de otros países, de Canadá, Sudáfrica, Rusia, 2.600.000 toneladas de amianto.
Y se siguen exportando, ¿eh? Porque claro, aunque aquí no, ya, no lo
siguen,
hay,
exportando, ¿no? Sobre todo al tercer mundo, los países del área que eran del área de Rusia y de China, pues todavía lo siguen utilizando responsablemente. Pero el problema es que la ley de residuos obligaba a cada ayuntamiento a hacer un inventario municipal del amianto instalado. Pues yo tengo que decir que con los dedos de mis dos manos no cuento fácilmente los ayuntamientos que han cumplido con la ley. Y realmente todavía muchas instituciones siguen pensando que es una exageración. Exageración hasta que, yo suelo decir, hasta que veamos los muertos y los enfermos que en el entorno. Yo, la realidad está ahí. El problema es que sin unas ayudas públicas, mucha gente sabe que tiene amianto, pero al final no lo retira, o lo retira haciendo pirateo. Lo retira, tira las jardineras en un container o en el monte en cualquier esquina. Y nosotros creemos que hace falta abordar en serio porque el amianto instalado ha caducado su vida útil, se está descomponiendo y fibras, que nosotros decimos, vendrá otra segunda oleada de cáncer, pero por inhalar amianto en el medio ambiente. Y no somos alarmistas, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, esa ley estatal de 2022 sobre residuos obliga a los ayuntamientos desde 2023 a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada. También dice que las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028. Tenemos datos de poquísimos ayuntamientos en Euskal Herria que han remitido al Gobierno Vasco ese censo de amianto. No están ninguna de las capitales en ese censo. Pequeñas localidades como Rigoiti o como La Berría sí que lo están.
Pero Orio.
Orio también, pero lo que decimos, las capitales vascas o las zonas en las que también ha habido esa industria o esa actividad con amianto, pues de momento no están. Nos daría para más toda esta conversación claramente y queremos agradeceros que hayáis estado aquí. Bueno, una pequeña representación, Jesús, de la Asociación de Víctimas de Amianto. ¿Cuántos asociados estáis actualmente, Jesús?
Pues mira, afortunadamente no tengo tiempo para saber cuántos socios estamos. Aumentamos continuamente, pero la actividad que nos llega de enfermos o de gente para incorporarse al listado es enorme. Al menos yo ando casi desbordado.
Bueno, de hecho ahí están esas cifras, ¿no? En 2012 eran 5.700 las personas en ese listado, a día de hoy 16.400, el volumen sigue aumentando, bueno, pues también por la concienciación, supongo, ¿no?, de las personas. Y lo dicho, Ana Perea, mucha suerte en todo este proceso. Gracias. Por acompañarnos. Gracias también a Simón Alonso desde Llodio. Simón, muchísimas gracias por estar ahí, por explicarnos tu caso también. Y a Jesús Uzkudun, portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi. Pues también, eskerrik asko, gracias a los tres. Un abrazo grande y seguiremos charlando sobre esta enfermedad silenciosa. Sí, Simón.
Un agradecimiento enorme a Jesús porque está haciendo una labor que muchos igual no lo conocen, pero está haciendo una labor tremenda. Una labor que es impagable, de verdad. Y un abrazo a Ana y siento lo de su hermano. Y a ver si hay éxito y que peleen hasta donde haga falta.
Así haremos. Y también gracias a Jesús porque fue el que me ayudó cuando inicié todos los procesos. El que me echó una mano al principio y ahí sigue. Bueno, muchas gracias, Jesús.
Pues yo para terminar voy a decir que mi labor no tendría ni el 10% el eco si verdaderamente enfermos y familiares como vosotros no dierais testimonio. Porque en muchas ocasiones me han llamado que estar loco.
Gracias a los tres. Un abrazo. Es que ricasco.
Dale. Agur.
Agur. Agur. Agur.